Amores Tintos, la columna de Florencia Salinas.
Flor Salinas, bienvenida.
Hola Juli, hola Diego, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien.
Muy bien.
Estoy feliz de estar acá con ustedes. Y aparte hoy hice deberes, porque Diego la columna pasada me mandó a investigar qué pasaba en el mundo, porque no sé si se acuerdan, pero hablamos de algunos vinos un poquito exóticos de Uruguay.
Sí.
Y me puse a buscar algunos vinos exóticos para el resto del mundo, así que si quieren, les cuento, si quieren, por lo menos ponemos algún titular de lo que habíamos hablado la vez pasada, de que en Uruguay tenemos algunos vinos que se cultivan, que se añejan abajo del mar, tenemos vinos que se crían en ánforas, tenemos suelos que a veces se invierten y se hacen grandes trabajos para poder cultivar, se da vuelta todo el suelo. Varios ejemplares de vinos no tan tradicionales que por ahí podemos encontrar. Y dije, bueno, ¿qué pasa en el resto del mundo? Y hay varios ejemplos interesantes en diferentes geografías. Así que si quieren les cuento un poquito.
Bien, ¿por dónde arrancamos la recorrida entonces, Flor?
Mira, arrancamos por vinos y viñedos que son bastante viejitos. Y primero vamos por Francia. Por ejemplo, tenemos un viñedo en Francia que actualmente sigue dando uva de 1820.
Uh-huh. Bien. 200 años, nada más y nada menos.
Solamente tiene la plantita y sigue dando uva y se puede generar vino. Obviamente que las plantas, después de su principal ciclo productivo, empiezan a dar menor volumen, pero que un viñedo siga produciendo después de 200 años es casi
para ponernos en contexto, normalmente ¿cuánto es el ciclo vital de un viñedo?
Y creo que más allá de los 40, o sea, los 40 ya es una viña grande. La viña para poder estabilizarse tiene que tener entre 5 y 7 años para tener un buen volumen, digamos. Después empieza el pico y obviamente que el declive, pero realmente 200 años es algo excepcional. Y también por Francia, que bueno, no por nada tienen la historia de vinos que tienen por allá y son los dueños del concepto de terroir y demás, y tienen los vinos más caros del mundo actuales. Hay un vino de Château Lafite francés de 1787, una botella.
Un poquito añejada, ¿no?
Un tantito añejada. Y que obviamente este tipo de vinos son para coleccionistas, pero se le hacen estudios, tipo se sacan como con un aparatito el contenido que hay adentro, y cada vez que se hacen análisis efectivamente sigue siendo vino, o sea, sigue teniendo los componentes del vino, que está, a mí ya saben que yo soy una muy enamorada de todo esto, pero me vuela la cabeza que exista y que el vino pueda llegar a tener una vida tan larga, ¿no? O sea, es para mí es una locura.
Y aparte es como que, claro, pasa a ser ahí va lo que vos decías, un poco más un objeto de colección ya que un vino en sí mismo, porque ya a esta altura lo van a seguir guardando y no creo que nadie lo tome, ¿no?
Es que no, yo creo que no tiene ni sentido tomarlo, o sea, porque para qué, por qué, o sea, es como, o sea, para mí ya su existencia es algo increíble.
Para es como esa gente como la gente que guarda por ejemplo, los muñecos de colección en su envoltorio original, ¿no? Y es como, entienden que es súper sagrado guardarlo en ese embalaje, y hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué no lo abrís? ¿Qué sentido tiene que esté ahí? ¿No? Es un poco medio esa discusión.
Sí, a mí la verdad es que creo que el vino existe para tomarse y me encanta que así sea, y compro muy poquitos vinos como para guardar, porque aparte en general vinos para guardar te implican un presupuesto mayor. Pero también el hecho de que existan es súper admirable, y hay gente que tiene también la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, este Château Lafite, para que tengan una idea, la botella sale unos 125.000 euros.
Wow. No estaríamos llegando con el sueldo
del
de
sábado del domingo, ¿no?
Sí. Complicado.
Eso a nivel de años. Y después a nivel de geografía, por ejemplo, tenemos vino que se cosecha bajo 12 grados, 12 grados bajo cero en Canadá y en Alemania, que se llama vino de hielo, ice wine, que es bastante gracioso la forma de elaboración que replicamos acá, que alguna bodega lo tenemos, que es que congelamos la uva, pero en realidad el vino ahí, el originario de estos países que obviamente tienen temperaturas muy bajas, lo que hacen es dejar la uva cuando comienza, digamos, lo que es el otoño más entrado, y dejan que se congele la uva y extraen, o sea, lo prensan la uva congelada y queda como menos jugo, digamos, pero todo ese jugo es todo acidez y azúcar. Entonces se da un vino con unas características súper singulares, que también pensar en una cosecha en 12 grados bajo cero es bastante de locos, ¿no?
Uh-huh. Pero ¿te tocó probar personalmente alguno de estos ice wine?
Yo probé un ice wine canadiense dentro del curso de sommelier, y la sensación es un vino muy dulce y con una acidez muy marcada, muy fresco. La verdad es que son interesantes. Igual, antes de ir a probar ice wine, yo empezaría por probar cosechas tardías de vinos uruguayos, de bodegas uruguayas, que también te son experiencias que valen bastante, bastante la pena. Acá, por ejemplo, tenemos el Botrytis, que no sé si hablamos la vez pasada del Botrytis, pero bueno, es un vino natural, dulce, que aparte es muy bueno y tiene también la singularidad esta del hongo ese que lo hace tan especial. Uh-huh. Si seguimos, nos vamos para España, por ejemplo. ¿Le suena el Jerez?
Claro, sí. Bueno, que es un licor, ¿no?
Es un vino fortificado que se le agrega alcohol y tiene mayor graduación alcohólica. Pero lo que tiene de interesante el Jerez, y yendo por los hongos con el Botrytis, es que se guardan en barricas con oxígeno, y para que sea Jerez tiene que haber como lo que se llama un velo de flor por encima del vino. Entonces es todo un hongo que recubre el vino en su superficie y que lo protege, y el vino añeja por debajo de ese hongo. Y es bastante difícil de conseguir que ese hongo efectivamente se dé, porque se da en forma totalmente natural. Y las bodegas en España, en esta zona, hacen, bueno, nada, cuidan muchísimo eso, porque es parte de la identidad de un vino emblema a nivel mundial, como es el Jerez o el Sherry, como también se lo conoce.
Claro, sí, el Jerez me trae recuerdos de ser una bebida por ahí muy muy consumida por nuestros antepasados, ¿no? Tipo en la casa de abuelos y bisabuelos, de siempre haber una botellita de Jerez ahí para la mesa del domingo.
Sí, tal cual, es verdad, es bastante tradicional. Bueno, voy a seguir por Italia y por los dulces, ya que estamos por esos lados. Por ejemplo, en Italia hay un vino que se llama Ricciotto de la Valpolicella, en el cual se cosechan las uvas, y lo que se hace es dejar a las uvas al aire, o sea, colgadas, para que se pacifiquen. Entonces, es súper pintoresco, si quieren googlearlo, Ricciotto de la Valpolicella, elaboración, porque son como cortinas de uvas que se dejan meses secar para después prensar y hacer el vino dulce.
Uh-huh. ¿Y qué se obtiene, digamos, como gusto particular después de ese trabajo?
Bueno, ahí aparecen bastante lo que son todos los aromas terciarios más, como más complejos, porque no solamente tiene una gran extracción y una mayor concentración, sino que empiezan a aparecer todos esos aromas, por ejemplo, de almendra, de frutos secos, toda esa gama de avellana. O sea, es un vino que se vuelve sumamente complejo por toda esa crianza que tiene, más allá del componente de azúcar. O sea, realmente en boca son una bomba. O sea, muchas veces puedes no saber qué es lo que estás identificando, o sea, qué es lo que estás sintiendo a nivel sensorial, pero sí les aseguro que son vinos que los pruebas y sienten un montón de diferentes cosas, tanto en boca como en nariz, y son bastante locos de explorar, digamos.
Nada, seguí tu consejo, Flor, me puse a googlear Recheto de la Valpochela y la primera sugerencia de Google que me sale es precio. O sea que hay mucha gente googleando esto y preocupada por el precio. Antes de que Google nos dé la respuesta, decinos vos, más o menos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué precios?
No, hay de todo, porque es una DO en Italia, y en realidad yo creo que deben, para lo que pueden ser los vinos europeos, en Europa deben poder haber Recheto de la Valpolicella. Medianamente accesibles, hablemos de unos 15 euros por ahí, que pueden llegar a existir hasta miles, ¿no? Ya hablamos de que de acá a 125.000 euros podemos hablar de lo que sea, pero pero bueno, dentro de las curiosidades del mundo es una de esos. Eso tiene que ver más que nada con las formas de elaboración, ¿no? O sea, y en vinos dulces pasa mucho. Hay algunos que, por ejemplo, dejan lo que acá son como damajuanas cerradas en azoteas también. Otros quedan, son climas tan secos que dejan las uvas pacificar con la llena de lugar. Emplear vinos de altura se cosechan a 3.000 metros de altura, lo cual hace que efectivamente el vino cambie radicalmente por la exposición al sol y por el ángulo en el que le da el sol a la uva. Se generan vinos con muchísima concentración, o sea, pero son vinos que casi negros, o sea, un violeta azulado de la concentración que tienen. Son vinos de 15, 16 grados de alcohol, deliciosos, muy ricos los vinos de Salta, pero también son de los más extremos en cuanto a altura, los viñedos más altos. Colomé, por ejemplo, es una de las bodegas que está ahí a 3.111 metros de altura se cosecha la uva.
Bien, curioso, porque además, claro, bueno, y otro factor que también calculo yo sin saber nada de influir, tal vez es que, claro, al haber menor presión atmosférica, eso también debe ejercer su influencia, ¿no?, en cómo se termina formando la uva.
Todo a nivel anatómico de la uva, claro. le afecta un montón. Y sí, y aparte, para mí es fantástico, ¿no?, pensar en todas esas variantes que puede llegar a haber o tener, altura, clima, geografía. Ponerle si nos vamos hasta Taiwán, que es más tropical, tienen dos vendimias. Uh-huh. La uva, sí, acá tenemos la vendimia entre febrero y marzo, y en el otro lado del hemisferio la están teniendo ahora, septiembre-octubre. Pero cuando nos acercamos al Ecuador, en general no se cosecha mucha uva porque la calidad no es tan buena, no son los grados donde cosecharla. Pero, por ejemplo, Taiwán, que cosecha, genera dos vendimias y tiene un volumen de producción que es increíble. Obviamente, tal vez no es el que nos encantaría o recomendaríamos a nivel de calidad, pero uno de los comentarios que se hacen acá a nivel de enólogos, de ingenieros y demás, que la vendimia, el viñedo, el vino es uno por año, o sea, es una posibilidad que tenés de hacerlo. Y bueno, en Taiwán tienen el doble, así por un poco más de calorcito.
Wow. ¿Y nos queda algún país para esta recorrida, Flor?
Me queda un último que no quiero dejar de contárselos. que es el en Italia, un friul italiano se llama, que le dicen el vino de la paz, porque en 3 hectáreas tienen 600 cepas plantadas y hacen un vino con 600 cepas.
Wow, o sea,
buena. Más descifrable. Pero ta, este yo no lo conocía y también me impactó muchísimo su existencia. Por ahí anda el recorrido de países. No sé si cumplí con los deberes, Diego.
Totalmente, totalmente. Después tendríamos que hacer una votación con la audiencia de ver qué vino, sumando los nacionales y los internacionales, le pareció el más friki, el más raro de todos.
¿Ustedes cuál les gustó más?
A mí, yo creo, para mí el que lo cosechan en una jaula bajo el mar me parece insuperable.
Es increíble.
Sí, sí, sin dudas. Y de los de hoy, yo el rechoto de la vapio, de, ¿cómo es?
De la Valpolicella. El rechoto de la Valpolicella.
Seguro.
Sí, que bueno. suena a comedia de enredos italiana, ¿no? Pero es un vino.
Sí, total. Bueno, ellos tienen toda esa magia.
Tal cual. Flor, nos va a quedar seguramente una columna más, ¿no? Juli, vos que sos la experta de agenda. De nuestro...
Nos quedan dos más. Noviembre. Perfecto. Y diciembre.
Perfecto. Bueno, noviembre y diciembre, vayan preparándose. Sí, ¿qué vamos a tener?
Que en noviembre vamos a estar muy cerca del Día Internacional del Enoturismo, cuando tengamos la columna, así que se viene enoturismo y se vienen recomendaciones para recorrer bodegas locales, pero agéndense ese fin de semana, que es, creo, el 20 de noviembre.
Perfecto.
Por ahí, no, por, sí, 20 o el 13, googleen, pero por favor, busquen a gente el mes que viene.
Ese va a ser tema entonces de la próxima columna contigo, Florencia. Nos despedimos y hasta la próxima, cuando hablaremos de enoturismo, ¿te parece?
Buenísimo, un beso grande, pasen bien todos.
Hasta la próxima.
WhatsApp y Telegram 092-555-982.